Advertencia. La producción no se solidariza con las expresiones emitidas dentro de nuestra cueva. Bienvenidos al Grand Theft Auto de los podcasts. Corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenido al mejor podcast del mundo mundial. Gracias por estar aquí semana tras semana. Para nosotros es un gustazo que usted pueda escuchar este hermoso, maravilloso, sutil y para nada mal hablado podcast. Gracias a todas las personas que semana tras semana deciden, no sabemos si perder su tiempo o ganar hermoso tiempo escuchándonos, pero se le agradece con la vida. Gracias a todos los VIPs, que está la lista en la parte de abajo, la puede leer en este momento. Gracias a todos ustedes, porque esta página se mantiene gracias a ustedes. Ya no voy a decir más nada, vamos a hablar de las cosas que nos gustan, pero usted sabe que mi nombre es Anjo Figueroa y yo no estoy solo porque conmigo está la Trevón. ¡Es la que!
¡Ya, diablo!
¿Qué está pasando?
¡Saludos, Zuka!
¡Hola!
¿Estás bien, mi amor? ¿Estás bien,
Ari? Estaba fumando antes del podcast, yo sabes. No, no es cierto. Cosa, mamá, no es cierto, no fumo.
Sí, sí, sí. Cuando tú veas una correa por el lado, ¡fuera! ¿Qué tú estás diciendo?
Sí. No, sí, yo.
Recuerda que tu madre es de Puerto Rico, Ali.
Sí, ya sé.
La chancleta. No,
resulta que me dio. Bueno, ella le dice, no sé si todavía le digan así, pero dice que lo aprendió ella. ¿Monga?
Sí, le dio monga.
Ah, exactamente. Pues entonces todavía tengo. Pues perfecto, eso es lo que tengo. Hola, ¿qué tal? Soy sobreviviente.
Sí, antes sí, monga, pero también se le conoce como guiongo.
John, ¿y dónde? ¿Dónde?
Este es del área este, obligado.
Yo no sé, tiene, no sé de dónde, de verdad.
Obligado.
Es una cosa.
Por allá por Fajardo, esto, biongo o bilongo, también. En serio.
Jordi, no sabemos. Jordi, ¿estás bien? Aparte del disparate que acabas de decir.
Estoy súper bien, pompeado. No quiero echarle fiero a nadie, a ninguno, pero todavía tengo semana y media de vacaciones. So, los quiero mucho. Yo también, gracias.
Me fui de vacaciones.
No, para que no lo borren el video.
Exacto.
Mira, yo me voy como en 2 semanas, Yondi. Y me voy
sí,
un
pero mes. Tú estás un mes entero, está bien.
Sí, ¿verdad? Eso es lo bueno ser maestro. Ali también.
Ya
mismo de vacaciones. Ali, ¿estás lista? Para ir para la playa en tu imaginación.
Sí. Para coger mucho
Ali,
sol.
Ali, prometemos enviarte fotos, Ali. Tú estás convaleciente en tu cama. Pero nosotros tenemos un chat de playa, para que sepa. Nosotros tenemos un chat de playa.
Ok. Yeah. Mire, ya verán, el siguiente año por allá estaré en la playa con ustedes.
Por favor.
Oye, que es verdad que para cacharla hay que sacar una cita con ellas, pero...
Sí, es una cosa problemática. Pero hablamos de eso después, Jordi. Sí. Mira, con nosotros está Sparrow Wolf. Ahí lo dije bien. Está con nosotros aquí en el podcast de hoy, invitado. Vamos a estar hablando un montón de cositas. Sparrow, ¿cómo tú te sientes?
¿Estás bien? Todo bien. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Azuquita para todos ustedes y Azuga para todo ese chat y esa gente buena que consume, ¿verdad?, este tremendo podcast. Esto, yo no sabía que iba a estar aquí a esta hora, en este momento con ustedes, pero para mí es un placer venir acá representando dignamente la comunidad de Nivel Escondido.
Estamos exactamente.
Que no sabemos cómo aceptó estar aquí, pero no muchas sabe. Gracias.
Johnny, no nosotros problema, no sabemos cómo nadie acepta venir aquí. Va a partir por esa premisa.
Tenemos un amigo en común que hizo el acercamiento.
Movió los hilos.
Y yo le dije, mira, sube esa mano, Ok, relevo por la tercera cuerda, no hay problema. Muy
mira, bien. Pero algo curioso de Sparrow es que Sparrow no sabía que iba a estar aquí 15 minutos antes. O sea que nosotros
vamos a ver. Yo pensaba que tenía una hora. Yo pensaba que tenía una hora.
Mira, ¿a qué hora es? Yo le digo, como que ahora, estás tarde, va.
like, prende la computadora ahora.
Gracias. Sí, la gente que corre. Pero gracias.
Sí, me estaba comunicando como tú. Mientras manejaba, ¿verdad? Con precaución. Exacto. Esto cuando no había tráfico en movimiento, estaba pendiente ahí al Instagram y entonces pues nada, rápido que llegué aquí que me dijiste, "No, que es ahora." Y yo, "Ah, pues ok, no hay problema." Dale, vamos allá. Ya estamos aquí. Es un placer estar para mí estar acá con ustedes, así que
gracias. Y obviamente tienen todo el mundo que seguir Sparrow en Nivel Escondido. Hoy mismo vamos a hablar un poquito del podcast y los programas que él tiene.
Claro que sí.
Pero vamos a presentar, porque obviamente nosotros tenemos que presentar la reina de los picks antes de que pase cualquier cosa. Así que vamos a presentar con los Beat News a la reina de los picks directamente desde el Girl Cave, Neko Joe. Neko, vamos contigo.
Chicos, aquí Neko Joe presente para dejarles saber que la directora de Cuphead, Maya Moldenhauer, no le importa si está atrasado el juego. ¿Por qué? Porque es más importante el bienestar de su equipo. ¿Dónde está contratando a esta mujer? Porque yo quiero ir para allá. Definitivamente me encantaría trabajar para una compañía donde sí les importa cómo están sus empleados, asegurarse que están bien, que mentalmente... Bueno, creo que una de las expansiones las atrasaron. Iba a salir el año pasado, pero no salió. La cosa es... Careers, por favor. ¿Dónde están las carreras para esta compañía? Porque me interesa. You know. Actually, no. Asking for a friend. Ok, no. Me interesa. Blizzard se absuelve de sus mismos cargos de misconducta, acoso, discriminación. Blizzard, no sé si les llegó el memo, pero una investigación que hagan ustedes mismos, de sí mismos, diciendo, no, nosotros no hicimos nada mal. Nuestros empleados, nuestro upper management no hizo nada mal. Ellos hicieron todo bien. That's not how it works. That's not how any of this works. Claro que ustedes mismos van a decir que no hicieron nada mal. Claro que si no han visto The Boys, es como decir, no, nosotros no sabíamos. Y tampoco no es que no sabíamos, no es nuestra culpa. No, tampoco es nuestra culpa. Es que no fuimos nosotros, nada existió, no hay evidencia de nada. Come on, that's not how any of this works. Pero nada, vamos a ver qué dice. Las cosas salen, todo sale, so... Yeah. Hablando de Blizzard, Overwatch tuvo su reveal, big showcase esta semana, además de también de Microsoft, donde anunciaron cuándo es que iba a salir, que es octubre 4 de este año. Pero también hicieron anuncios de ciertas cosas, como que van a venir tres nuevos personajes, uno support, uno tanque, un DPS, que sabemos el tanque, el DPS. Yo sé que la lobita, porque no sé si vieron en el video... Hay un lobito por ahí corriendo, estoy segura que será el support. Y estoy segura que en ese video también se ve la imagen del personaje que va a ser el support. Pero anyway, también se van a quitar los loot boxes. So, gente que sea como yo, que tiene como 500, hay que empezar a abrirlos porque they're not gonna carry over. Ellos no van a pasar al juego nuevo. So, bueno, no sé cómo me siento al respecto, porque entonces estas cositas van ahora a ser pagadas, van a tener su propia tienda, su nuevo currency. No sé cómo me siento al respecto. Creo que cuando salga el juego, pues sabré y diría mejor cómo me siento. Overwatch con seasons y todas esas cosas es buenísimo, porque entonces el juego se mantiene. Esperemos que se mantenga vivo y no hagan lo que hicieron con Overwatch 1. Anyway, esto será todo por hoy, así que de vuelta con ustedes. Chao.
Muchas gracias, Neko, por esa información tan valiosa y por obviamente traernos la bendición de la información. Yo creo que Lo más lindo de empezar este podcast con Neko es que sabemos que vamos a tener view de cantazo.
No, y by the way, Neko, salud.
Salud, sí, porque Neko es de las tuyas. Neko es de las tuyas, me gusta brindar. Neko es de las tuyas.
Alcohol.
Yo brindo con agüita también, eso se vale.
Así excelente. Estamos. Brindy es brindy.
Así está.
Tenga lo que tenga.
Mira, vamos a empezar a hablar de todas las informaciones que tenemos esta semana, que tenemos un montón de información, y vamos a dejarlo nada más y nada menos con el conocedor de la lucha libre, las películas y las series. Ese embuste, pero suena tan bonito cuando lo digo.
La Tierra Media y todas esas cosas, sí.
De la Tierra Media. De
yo me lo creí. Yo soy nuevo aquí, yo me lo creí.
Sí, no. De hecho, es la única persona que se conoce los nombres hasta de los primos de Mordor. No sabemos por qué, porque esa es información innecesaria para la vida. Pero Yondi se la sabe. Así que, Yondi, cuéntanos qué es lo que trae. Sí, papi, sí. Y súper innecesario. Eso es como ir a la clase de geometría. ¿Dónde yo voy a bregar con círculo después cuando me gradúe?
By the way, qué rubio lindo, ¿ah?
Yondi, yo sé que yo soy tu ídolo, pero, o sea...
Shots fired.
Mira, ay, rapidito. Vamos. Oye, quedó duro.
Sí, no, papi. Ya después de esa yo no sé qué decir.
No, ya se me fue lo que iba a decir y todo. Mira, hace aproximadamente 19, 20 años atrás estrenó Man on Fire con Denzel Washington y Dakota Fanning. Uh-huh. Después de eso ellos no hicieron más nada juntos, aunque ellos vuelven, para los que no se acuerden, Man on Fire, esta chamaquita que secuestran en México, bla, 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 y toda la historia. Y ella era una nena, literal. Ella era una nena. Pues 20 años.
Que Marc Anthony era el papá, ¿verdad?
Que Marc Anthony era el papá, el vendido, porque por culpa de él fue que secuestraron.
Él mismo fue el que la secuestró, o sea, que la mandó a secuestrar.
Qué sucio.
Ya lo contamos al final, cabrón.
¡Spoiler! 10 años ya no cuenta, ¿no? Pero yo lo que estoy pensando es secuestros en Mexicana, no te creo.
20.
ni que eso fuera normal allí, ¿verdad?
Ni que eso fuera... Sí, ajá. Anyway, la cuestión es que después de 20 años, ellos vuelven a la pantalla, a compartir pantalla en The Equalizer 3, so que eso va a estar bien interesante porque ellos ya en esa película tenían una química brutal y ella era una niña, so que ahora ella de adulta y él... mucho más adulto todavía. Pues va a ser bien interesante a ver qué tienen ahí. Tengo por aquí también. Esto está bueno, de verdad. Esto está bien interesante. No sé qué vayan a hacer, pero Game of Thrones va a sacar. No es precuela, es después de lo que pasó, pero no es la serie entera, no es Game of Thrones solamente. Es con Jon Snow. Es una serie directamente con Jon Snow. Y tú te quedas como que, ajá, ¿y qué van a hacer con Jon Snow? Pues nada, me imagino que lo que van a hacer es, después de todo el mierdero que hizo, que, by the way, Jon Snow es el verdadero y legítimo rey de los 7 reinos. Ahora 6, porque pues el norte se independizó. So que vamos a ver qué pasa ahí. Pues eso... eso va a estar bien interesante, de verdad.
Debieron haber hecho una serie de Arya recorriendo los continentes y no de Jon Snow, que es más plano que...
Te quité yo, Yondi, porque necesitamos hablar de esto.
Sí.
Ali, necesitamos hablar de esto. Cuéntanos, porque yo quiero que tú te lo saques de tu corazón y yo también voy a hablar de eso, porque es una estupidez.
Jon Snow es un personaje plano. Jon Snow es...
es básicamente un
personaje aburrido.
Ya dio lo que iba a dar.
Exacto. Entonces, ¿para qué quieren hacer una serie enfocada a Jon Snow cuando tienes otros elementos? Puedes hacer una serie de Sansa como reina, uh-huh, porque el personaje de Sansa yo empecé odiándolo y terminó siendo mi personaje favorito. Uh-huh. O sea, el switch que dio. Puedes hacer una serie de Arya recorriendo los mundos que no se conocen y expandes el lore, entonces expandes los... pero vas y haces una serie de Jon Snow con el cabrón, se debió haber quedado muerto.
Es verdad. No, y la serie, o sea, él no puede tocar, él no puede tocar los 7 reinos porque él está, se supone que él se quede...
sí, sí, o sea, que él en el frío.
Eso va a ser, por decirlo así, en las ventas del pepino.
Literalmente Jon Snow. Porque lo que va a haber es nieve. O sea, no va a haber absolutamente más nada. Que es lo curioso, porque obviamente cuando tú ves este tipo de lanzamiento... yo siento que HBO diciendo necesitamos dinero y quiero pegar algo. Y obviamente lo están dejándose llevar por Jon Snow, que en algún momento fue un catch para las nenas que veían la serie, porque obviamente pues a Ali no le gustaba, pero había muchas personas que decían, ¡ay, Jon Snow! ¡Qué bello es Jon Snow! ¡Qué lindo es!
Mira,
ojalá sea rey.
Honestly, no sé si era... no, porque ni siquiera... o sea, like, yo puedo reconocer. Para mí era Rob Stark, que era el personaje que me gustaba. Y Jaimito Lannister.
Jaimito estaba
cool. Pero... Jaimito,
Sí, Jaimito, su transición al personaje estuvo duro.
Sí, la pasó mal. Estuvo duro un carajo, al final fue una mierda.
Lo que no me gustó al final fue lo que le hicieron.
Acuérdate que Game of Thrones, en verdad la serie de Game of Thrones se terminó en el Season 6. Ya todo lo que pasó después de ahí ya no cuenta.
Sí, ya no cuenta.
Sí, ese final también, ese final que vimos realmente no necesariamente es lo que se supone que estaba planificado. De acuerdo al escrito original, esto que yo dejé, o sea, yo perdí el interés de seguir si el tipo acabó el libro o no, porque obviamente mientras ese cheque venga llegando, ese codo se va empinando y menos me dan ganas a mí de escribir. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Entonces, esto realmente no sabemos cuál es la dinámica. Que partiendo de esa premisa, quizás le quede un poquito más a ciertos personajes, pero estamos de acuerdo con lo que dijo Ali en el sentido de que Jon Snow, mira, realmente cae aquí a un segundo, tercero, cuarto plano de trabajar con personajes que a uno sí le da curiosidad saber qué rayos pasó, tomando la premisa de ese final. Es bastante chocante que simplemente hayan ido ahí, y yo creo que han dio en el clavo con que es simplemente HBO tratando de hacer un cash grab. Sí, obviamente sí. No pueden traer a la madre de los dragones. Ya eso está pues agua pasada. Esto, so, what's the next best thing? Pues
ya lo que queda de ese romance. A menos que ellos se vuelvan más locos y saquen chavos de donde no tengan y vuelvan a regrabar todo, porque R.R. Martin les dio como que, mira, yo haría tal cosa. Y
sí, pero él lo dijo.
Una loquera, y después cuando él lo vio, dijo...
Eso yo no fui, eso no es así, eso...
Sí, pero el tipo es un cabrón, porque le preguntaba, cabrón, no sé cómo era. Realmente yo me negaba a leer los libros con tal de... Yo sé que de ver las series de todos modos le llega dinero a él, pero yo me negaba a comprar los libros porque digo, no, o sea, no puedo. Mira, yo como escritora... entiendo lo que es estar bloqueado, digo, obviamente no a ese nivel, ni lo que tú quieras, o sea, yo soy así como, yo escribo fanfiction, bueno, va a salir un libro, por cierto, pero ya luego les hablo de eso, hay un cuento mío, pero ya luego les hablo.
Duro.
Pero a lo que voy es, entiendo cuando estás bloqueado, pero el venir y hablar mierda de algo que fue en parte tu culpa... Porque tú tenías un contrato en el que habías prometido que ibas a estar, pues, y de pronto dice, no, es que yo estoy trabajando la historia, pero estoy trabajando. Pues sí, claro, pero hay un tiempo de producción. Y esto cuesta.
De hecho, lo que él dijo al final, que eso estuvo bien cabrón, él dijo, no, yo no lo puedo terminar, pero yo les dije, como dijo John, yo les dije el final. Y después que salió todo y todo es revolú, él dijo, no, yo voy a escribir otra cosa.
Yo no fui.
No se parece en nada. Cabrón, claro, si hiciste tú. Ya tú te sentaste, hiciste tu estudio de público.
Sí,
y el estudio público dijo, tu idea original era una mierda. Ahora tienes que sentarte a grabar. A lo mejor el tipo
ahora,
se ha tardado tanto porque estás reescribiendo el libro.
Cuando iba a salir la temporada, ya vieron que sacaron como las quinielas a ver quién le atinaba a quién iba a ser el siguiente rey. Ajá. Yo dije que el rey, y lo juro, lo prometo, o sea, tengo amigos que they can vouch for it, porque yo lo primero que dije es, no va a haber un rey, se va a hacer un parlamento. Y al final, más o menos para allá es que quieren ir.
Pero yo no soy hechicero. Sería más interesante ver una serie del castillo con Bran y ver cómo le construyen rampa en todo el castillo.
Sí, porque lo he iniciado.
Bueno, sí, no había rampa en ningún lado, cabrón. Sí. Tienen que construirle rampa hasta para ir al baño.
No, pero entonces va a ser Jedi, va a volar. Ahí es donde hacemos el crossover, va a levitar.
Sí, como quiera, van a necesitar a alguien que lo cargue y todas esas cosas. Pero para esos tiempos era legal tener un alicate de por vida, ¿so que?
Sí, que tú te podías llevar. Tenía todo el mundo que te cargara.
Todo.
Es que yo, de verdad, no vamos a seguir hablando de Game of Thrones porque vamos a estar 10 horas aquí y obviamente vamos a seguir hablando sobre nuestro descontento. Pero es que ese final no tenía ningún sentido porque el tipo es el que todo lo ve, el rey. ¿Tú sabes lo tirano que tú puedes ser? Sabiendo que tú puedes, tienes todo el poder del mundo y aparte ves todo lo que hacen tus súbditos.
A mí lo más anticlimático, aparte de eso, para mí fue la manera en que despacharon a la amenaza de constante de toda la serie. El Night King constantemente venía, viene por ahí, bla 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 bla, y lo despachan tan fácilmente en un easy move. You know what I'm talking about. No voy a entrar, ¿verdad? en spoilers para aquellos de aquellos que no la hayan visto.
Fue súper random.
Demasiado random.
La iluminación en ese capítulo, todos nos quejamos que no se veía nada. No,
y obviamente también la leyenda decía que quien lo matara iba a gobernar. Entonces es como...
¿Qué pasó aquí?
O sea, todos nos emocionamos cuando pasó lo que pasó y fue como... ¡Yeah! No, el lisiado va a ser el... Y sí. No tengo nada en contra, antes de que me golpeen, pero es que lo odié ese personaje. Y me acordaba todo el tiempo de la novela mexicana, como era que ella decía, maldita lisiada. Como era que sea, la usurpadora era. Me acordé tanto de la usurpadora viendo ese último episodio. Tanto que quería que ella estuviera ahí, que la arrastraba Bran por todo Westeros. En ese momento necesitaba una usurpadora. Mira,
quiero también que den la opinión sobre esto, porque hay mucha repercusión en internet. Y es por la película de Buzz Lightyear que aparente y alegadamente hay una escena que dos mujeres se dan un besito. Y todo el mundo está peleando, están encabronados. Ay, pero ¿cómo yo le voy a explicar a mis hijos? Ay, ¿qué es esto? Pues mira, yo lo que tengo que decir sobre eso, y quiero saber su opinión. Hay un montón de ejemplos. Como por ejemplo, el burro teniendo una relación con un dragón. Bugs Bunny desde el 1940 se está vetando a todo el mundo. Y por ahí hay un montón de ejemplos más. Que quiero saber su opinión sobre la estupidez esa, porque eso realmente es una soberana estupidez de la gente. Que me gustaría saber su opinión.
Mi opinión es que es una estupidez igual que la tuya. Que es una estupidez. Porque en verdad, algo normal, es algo que ya está en nuestras vidas, es algo que se entiende, se comprende y no es un big issue. Claro está, la escena Disney la había quitado, y esto es una crítica para Disney también. Ellos lo habían quitado por el gobernador de Orlando, y de repente, como el gobernador de Orlando les quitó la autonomía de gobierno que tenía Disney dentro de sus terrenos, pues ellos volvieron a añadir la escena.
Oh, o sea que okay, es un poco como que un retaliation político.
Sí,
ahí.
Es Disney siendo Disney. Hipócritamente hasta lo más no poder. O sea, no hay realmente un interés de transformar, de mostrar la comunidad. Si no, simplemente lo voy a poner porque pues el gobernador me quitó las tierras y que esto era mío y pues ya yo no lo trabajo como gobierno. So que en ese sentido, a mí eso me molesta más a que esté el beso. Realmente.
Uh-huh. Anyway. Ya,
eso es todo lo que
pasando, iba a decir.
No. Yo solo diré, as the resident lesbian aquí, solo diré, no voy a ir a ver la película, pretendo descargarla ilegalmente en el internet porque... No le voy a dar un solo centavo a Disney por estupidez.
Excelente.
Me parece genial.
Muy buen movimiento. Este tipo de cuestionamiento usualmente surge a raíz de gente fanática, gente que le busca cinco patas al gato, gente que tal vez no ve que la escena, aunque sea un beso entre dos personas del mismo género, ¿verdad? Físico, quizás sea un simple smooch kiss, o sea, no es un grajeteo, no es un tipo, lo que implica cuando se acaba una película clásica de Disney, ¿verdad? Que se quedan pegados en un beso, Blancanieves el príncipe, y se queda, sigue siendo inadecuado para ciertas edades en ese contexto. Uh-huh. ¿Okay?
Y gente, pero si eso, ustedes, perdón,
eso no lo vas a criticar, ¿verdad? Eso no lo vas a criticar, porque
gente, si ustedes celebran la relación de Blancanieves y el príncipe, les aviso que Blancanieves tiene 14 años.
Uh-huh. Y,
you're welcome.
There you go.
Y la relación de Little Mermaid, o sea, la sirenita también es menor. Tiene 15, 16
bella,
años.
La Bella y la Bestia. Son detalles que se le escapan, pero entonces con otros están hiperpendientes, ¿me entiendes? Es una hipocresía a nivel social. Que estamos viviendo, y again, son gente criticona que le van a buscar cinco patas al gato de todos modos. Si ese beso no hubiera estado ahí, de alguna manera u otra, la película hubiera sido diabólica. Si el diablo no estaba ahí, no, era muy bélica porque aparecía una pistola. ¿Tú me entiendes? Siempre son gente que van a buscar esa quisquilla para criticar. En el sentido de el beso, estando en una película de niños, pues mira, hay un montón de otros besos también. Hay un montón de escenas donde animales, tienen obviamente, su descendencia, que esas preguntas pueden llegar. ¿Tú me entiendes? O sea, si tú te pones a ser hipotético con lo que va a pasar a raíz de una escena, y lo peor de todo es que la gente en internet usualmente opina sin tener base ni fundamento. Claro. La mayoría de los... me voy a controlar aquí porque no sé, ¿verdad?, si es PG el podcast o no, pero de los huelíos que están posiblemente criticando la escena, ponte y jura que no han visto la maldita escena.
¡Claro!
Para saber si es un beso criticable, en el sentido de que sea un beso inapropiado. Un beso inapropiado o inadecuado, en el sentido que sería igual con una pareja quote-unquote tradicional, que tú sabes que tú no expondrías a tus hijos a eso. Sea, el issue no es el género, sino el tipo de beso que se estén dando.
Claro. Y que toda esa maldita gente pone Bad Bunny y los hijos escuchan toda esa mierda. Mira.
No, y la realidad es que...
Padres, perdón, te interrumpo. Padres, si usted tiene miedo de que su hijo termine homosexual por ver una escena de tal, yo crecí viendo películas de Disney, crecí viendo películas de princesas con sus príncipes y terminé extremadamente homosexual. So...
No tiene nada que ver.
Mira, rapidito, porque me tomé como que mucho tiempo. Taika Waititi.
Media hora nomás, Jordi.
Sí, Taika Waititi asegura que se alejará de la saga Skywalker por completo. Tú sabes que Taika Waititi es medio problemático. Y hablando de Taika Waititi, la película de Thor Love and Thunder es la más corta de todas las películas de Marvel.
Dude, seguro será mi favorita.
Sí. Yo podría ser la última película de Chris Hemsworth en siendo Thor.
So es que Chris Hemsworth se va a venir a trabajar conmigo porque él va a ser mi personaje, obviamente. Entonces, pues ya por eso es que no puede ser Thor.
Sí, sí. Y obviamente, Ali escribió casi un libro con Chris
con Thor.
De pronombre. Okay.
Inspirado en Chris Hemsworth. Tu personaje se llama Charlie, Chris. Tú dices.
¿Tuviste, Ali, la película de Sandra Bullock? Que sale... Yo creo que él es el que sale, ¿no?
No. ¡Ah! No la he visto. Quiero verla.
¿No la has visto?
Es que no llegó.
¿Él es el que sale?
No la he visto.
No,
¿cuál
creo
es?
Que no. Creo que es Brad Pitt. No es Brad Pitt.
Brad Pitt sale.
Sí, pero
es Channing Tatum. Channing Tatum. Literalmente, así yo te veo, Ali. Así yo te veo.
Sí.
Con él y él yendo a todas las presentaciones del libro con la peluca puesta. Estoy aquí para ti, Ali.
La ventaja es que no necesitaría pelucas, o llámame, Chris.
Mira. Si no, pues me llamas a mí.
Johnny, eso es lo más rubio que puedes conseguir, es eso, Ali. Lo más rubio que vas a conseguir.
Mira, totalmente natural.
Antes de seguir, bien importante, Ali, vamos a recordarle a las personas que quieran unirse a nuestro club del VIP, a nuestra tribu, ¿qué es lo que tienen que hacer, Ali?
Bueno, pues chicos, saben que pueden unirse a el VIP de El Gamer Cave visitando nuestra página web elgamercave.com, nada más así solito, perdón, estoy dormida, drogada. No le digan a Andrew nada más, por favor, pero aquí entre nosotros en esta plática one-on-one, les invito a que se unan al programa VIP en elgamercave.com. Este programa les da acceso a nuestro Discord, en donde tenemos eventos especiales, nos hangueos con ustedes, noches de karaoke, juegos, ustedes pueden participar en nuestros streams, pueden estar viendo las grabaciones de los podcasts, participar dentro de los Level Up con nosotros y formar obviamente parte de nuestra familia. Pueden unirse con solamente 1, 5 o 10 dólares al mes y forman oficialmente parte de nuestra familia. Además de encontrar la merch que tenemos para todos ustedes ahí mismo en elgamercave.com y encontrar los últimos episodios de nuestros podcasts también, por supuesto. Así que les repito, elgamercave.com.
¡Bello! Muchas gracias, Ali. Muchas gracias. Tan bonita Dios esta mujer. Mira, vamos a hablar un poquito de gaming. Y es que recientemente, obviamente ustedes saben que salió un anuncio importante para Xbox. Y es un juego que nosotros hemos hablado muchísimas veces aquí, que se había anunciado poco, pero Xbox en la última presentación sacaron el super mega video de Starfield. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver Starfield, que de repente tuvimos toda esta super mega tensión mediática de wow, qué juego más brutal se ve, qué cosa más brutal va a transformar la forma de jugar del universo. Es un juego inmenso donde va a tener un montón de planetas, pero ya lo teníamos, gente, exactamente, mírenlo aquí, usted lo puede ver, se llama No Man's Sky. Literal, yo no sé.
Yo sí, adiós.
La de mierda. Bueno,
yo no sé, porque literal es No Man's Sky.
Las escenas, play by play, o sea, no es ni siquiera un tributo. No, es que se ve como si fuera No Man's Sky bañado en esta...
es una burda copia.
En el filtro de High Quality Images, ¿me entiendes? High Definition, Ultra High Def. Es como se siente, ¿verdad? Lo que se vio.
Un chiste bien fuera de lugar que no lo debería decir. De verdad no lo debería decir, pero es que está tan bueno que no lo debería hacer. A lo mejor mucha gente no lo entiende.
Que lo diga.
No lo puedo decir, porque si lo digo, no, quizás no pueda volver a trabajar. Pero yo quiero que ustedes vean esto. Esto nosotros lo publicamos en nuestras redes. Starfield está en la parte de arriba. No Man's Sky está abajo.
Buah.
Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. En todos los sentidos. Es como
digo, el mismo juego, pero es como Destiny 1 y Destiny 2 que
era una copia. 2,
pero un juego 1, igual que Halo, que te están vendiendo Halo 500 y es lo mismo.
Yo todavía de verdad no entiendo cómo ellos lo están promocionando como la cosa más espectacular del mundo, cuando realmente es una copia. O sea, es una cosa que...
Es que no es ni tributo. Es algo tan obvio, tú sabes, que... Y por qué razón resaltar exactamente esos detalles, ¿me entiendes? Que están parecidos a No Man's Sky. Si eso es todo lo que tú tienes para ofrecer, y lo que pretendes es alar la gente que No Man's Sky ha logrado retener / rescatar, que, by the way, yo no soy uno de ellos. Yo tengo este juego day one, ¿ok? Yo me bebí el Kool-Aid completito y lo jugué una semana. Cuando al jugar este juego inicialmente no cumplió ni con la mitad de las cosas que habían prometido que este juego iba a traer. Mi intención original, para que ustedes entiendan, era ir de planeta en planeta y robarme las malditas naves y dejar a la gente stranded. Pero ni siquiera en el primer planeta donde estaba me encontré con nadie, en el segundo tampoco, y yo dije...
Amo lo caótico de eso.
Esto no existe. Esto
y gastaste como 85 pesos en el maldito juego.
Tú sabes. Entonces es como que, ok, pues nada. La realidad del caso es que se han logrado recuperar de un muy está bueno, mal start.
Está bueno,
¿no entiendes?
Está bueno, yo estuve jugando hace como una semana y está bueno.
Ajá.
Y ahora puedes ser alcalde de un pueblo y ellos tienes que tomar decisiones por ello y tirar la votación y preocuparte porque vas a construir. Ellos van donde ti te tiran problemas y te dicen este me robó y tú tienes que decidir quién va preso y quién no. Hay cosas bien cool, pero igual los mundos se siguen viendo vacíos. Es que un problema real. No sabemos cómo va a ser Starfield, porque Starfield, pues ellos están prometiendo que va a haber personas en todo el mundo y que de repente es un vasto mundo, y a menos que sea que hayan áreas de civilización brutales, pues porque el problema de No Man's Sky es que tú tienes un mundo gigante con tres espacios de ciudad, tú sabes, es como uno aquí, uno en el norte, uno en el sur, y resuélvela con todo el otro planeta vacío.
Pero es el problema que nos estamos enfrentando con la nueva tendencia de los open world, ¿no? O sea, venimos de algo tan sencillo como fueran los Battle Royale, o sea, bueno, no sé si, pero you guys get it, ¿no? Y ahora estamos en una tendencia de open world porque ya queremos hacer algo como distinto y poder nosotros generar hacia dónde vamos, cómo vamos y demás, pero no tienes realmente el tiempo para definir tanto lugar en los mapas. Es lo que hablábamos cuando salieron los juegos de Sonic y el juego de Pokémon. O sea, eran vastos campos con gráficos preciosos, pero se ven vacíos.
Ajá, vacío.
Y pues de repente tú... Hay que ver qué es lo que nos va a presentar Xbox, porque si Xbox nos presenta Starfield con campos vacíos...
Y ya arrancó mal porque es prácticamente... El mismo juego de No Man's Sky, con gráficas enhanced. De hecho, a mí, ¿verdad? Voy a dar este ejemplo. A mí no me encanta Minecraft, pero sé que existe un modo donde tú puedes utilizar Minecraft como que explotándole las gráficas. Y todo lo que tú construyes en Minecraft prácticamente parece vida real. Lo que se siente que esa gente está promoviendo es un No Man's Sky de verdad. No Man's Sky es caricaturizado en cierto sentido. Pues la versión total y con gráficos HD, lo más realista posible, Starfield. Eso es lo que pinta. Sí, y pues sí, obviamente están tratando de apelar a ese público que esté jugando No Man's Sky o que le llame la atención. Esto, lo cual es un medio low blow, diría yo, porque bastante se han sudado para tratar de ganar ese respeto del público otra vez y de los newcomers también. Esto, no sé, I mean, you only got so much, ¿verdad?, para ofrecer en un juego de este tipo. Pero de que está raro, sobre todo con esas imágenes, tan igual.
Está sumamente raro. Pero vamos a ver qué es la que hay con esto y obviamente cómo se resuelve. Realmente es el anuncio más significativo de Xbox, hay que decirlo. Para mí, y yo lo digo públicamente y podemos hablarlo, para mí, de ambas compañías principales, ganó Xbox by far. Si comparamos lo que tiró PlayStation y lo que tiró Xbox para final de año, PlayStation no tiene nada.
No tiene nada.
Yo hace poco estaba hablando con un grupo que les mando saludos, que por poco me pican en cantitos por decir esto que dije en el grupo. Y es que realmente PlayStation no tiene nada. Y me dijeron, no, tiene grandes nombres para este. ¿Quién? Lo único que ellos anunciaron fue Stray, que es un puto gato.
Pero lo quiero de todos modos.
Está bien, Ali. Obviamente tú eres fanática de los gatos y tú lo vas a tener. Pero ¿tú crees que John D. va a comprarle el juego de los gatos?
No, pero porque no me voy a comprar un PlayStation por un juego de gatos.
Está en PC. Va a estar en PC.
No es triple A. Ellos lo único que les queda por ahí todavía es el cartuchito este que se están tratando de jugar. De que por ahí se supone que venga antes de que se acabe el año God of War. Todavía es la hora que no han dicho nada y no yo me estoy llenando la boca desde el año pasado. Al principio de año dije que ese juego no iba a salir este año. Yo el efecto que... Elden Ring arrasó con todo lo que era este tipo de juego. Ya Nintendo lo aceptó a la PK y por eso Zelda se movió al 2023. De igual manera, yo me sospecho grandemente de que Sony, cuando anuncie algo relacionado a God of War, Ragnarok, va a ser en efecto el atraso, aunque ellos están yéndose de culetazo de que no.
No, ellos están diciendo que no, pero sabemos que PlayStation es una compañía que es súper experta en vender grumos. O sea, ellos atrasaron un montón de tiempo el PlayStation 5, atrasaron un montón de tiempo, casi todos los juegos lo atrasan cada rato. Ellos te lo dicen para crear humo y después, ¡capum!, nos fuimos y no te lo vamos a dar ese día. Yo estoy muy seguro, y a lo mejor puede ser que me estoy tirando de pecho y esté mal lo que estoy diciendo, pero estoy muy seguro que God of War no va a salir este año. La persona que lo espera este año está bien al garete. Al igual que Final Fantasy no va a salir este año.
Ya lo hubieran anunciado.
No, es que no. O sea, ya lo hubieran dicho, están para reserva. Porque estamos en verano, corillo, y eso se vendería en noviembre. Ya estaría hoy en reserva. Entonces, aparte de eso, lo otro que tiene es Forspoken, que Forspoken no es exclusivo de PlayStation. Forspoken va bien. Va a estar, yo creo que son dos meses o tres meses en PlayStation. Va a estar simultáneamente en Epic y después va a salir en Xbox. Entonces, pues no es exclusivo. Entonces,
y ahora el trend que hay de traer todos los juegos a PC, el término exclusivo
ya no,
se murió.
Ya murió. Sí, se murió hace rato.
Forget it.
So que en ese sentido, yo creo que para mí lo que se anunció de PlayStation, aparte realmente de The Last of Us por vez número 755, después de habértelo regalado 5 veces, ellos te lo
van a dar. Vaya a ver el podcast de la semana pasada, ahí se los dejamos.
Por favor, no han anunciado más nada significativamente. Ahora, obviamente el lineup de Xbox, que sé que los muchachos estuvieron hablando de eso en el Girl Cave, está bueno. No es un lineup que tú digas tampoco, diablo, que juegos brutales, porque realmente lo más importante que mostraron fue Starfield y obviamente lo que Ali va a hablar más tarde, pero aún así, o sea, yo creo que tiene mucho más contenido para finales de año que lo que tiene PlayStation hasta el momento. Quitando ahora la guerra de las consolas, vamos a hablar un poco de PlayStation, porque si no nos van a caer chinches y nos van a decir, ustedes tienen favoritismo, y no porque yo tenga un logo de Xbox aquí, tenga otro logo de Xbox aquí y tenga todos mis controles de Xbox aquí, significa que yo tengo favoritismo. Okay, para bueno. Nada. Porque encima de todos los logos está mi PlayStation 5.
Ah, muy ¿está bien? Tío Phil estaría orgulloso de ti.
Es parte de nuestro VIP. Saluda a tío Phil. Saluda a tío Phil. Mira, Sparo, para que entiendas, es que hay alguien que se unió a nuestro VIP que se llama Phil Spencer.
Oh, wow. Okay.
No sabemos si el tipo lo está haciendo por joder. O si de verdad es Phil Spencer.
Pero, by the way, gracias. Phil,
pero gracias a Phil Spencer, porque claro, todavía tío. Hoy por hoy no sabemos quién es.
Eso está GG. Yo saludo a tío Phil ahí, entonces muy efusivo.
Mira, y lleva yo creo que desde que abrimos los VIP, llamándose lleva. Phil Spencer.
Nice.
No sabemos quién es. Mira, pero rapidito, vamos a hablar ahora un poco de los tiers que ya salió, ya está disponible, ya usted puede entrar a su PlayStation 4, PlayStation 5 y actualizar su PlayStation Plus. Ya salieron los tres tiers y obviamente para recapitular lo que tenemos en el primer tier, que es el tier Essential, lo único que va a tener son los mismos beneficios que has tenido siempre porque es el PlayStation Plus regular. Ahora bien, el PlayStation Extra es el que está disponible los beneficios, pero aparte de eso, te van a añadir catálogos de juegos de PlayStation 4 o PlayStation 5. A ese fue el que yo me suscribí, yo no subí al Premium, porque yo entiendo que realmente lo que me trae al Premium no es significativamente algo grande, y les voy a hablar por qué en unos minutitos. ¿Qué me impresionó mucho tan pronto me suscribí al Extra? Mis amores, algo que se había anunciado hace mucho tiempo que PlayStation no le ha dado mucho color es que dentro del catálogo de PlayStation está incluido el Ubisoft Club. No le han dado color, no sé por qué. Porque tan pronto tú entras y te suscribes, tienes Assassin's Creed Valhalla gratis. Te juro que no sé por qué PlayStation no ha anunciado esto con bombo y platillos, pero están todos los juegos de Ubisoft, están todos los Far Cry, están todos los Assassin's Creed, todos los puedes descargar y jugarlos como parte del catálogo nuevo que te está dando los juegos de PlayStation 4, PlayStation 5, que está okay. Increíble. Aparte de eso, obviamente puedes jugar los dos Spider-Man que están incluidos en el catálogo, Ghost of Tsushima, que está incluido en el catálogo, buenísimo, The Stranding, buenísimo. Que está incluido en el catálogo, The Returnal, que está incluido en el catálogo, y un montón de juegos más. Así que realmente lo que te incluye el extra está muy bien, para la gente que quiera pagar $100 al año. Ahora, si quieres pagar $126, está el Premium, que aparte de lo que te incluye el juego de clásicos de PlayStation original, PlayStation 5, PSP y PlayStation 3, los demos, que eso es estúpido que te cobre los demos, y los juegos originales de PlayStation 3 a través de streaming de la nube, eso que te va a incluir los cloud. Todo lo que era el PlayStation Now también te lo va a incluir en el Premium. Aparte de eso, te va a estar regalando todos los demos, que si tú no tienes eso, no puedes jugar demos, que para mí es sanganísimo, porque los demos te los tiran gratis. Pero, obviamente, aparte de eso, pues va a tener todo el catálogo de PlayStation 4 original. Lo que sí es, mi amor, es que con el Essential, digo, el Extra, ya ustedes tienen juegos de PlayStation 4, PlayStation 5 y algunos que otros juegos de PlayStation 3, porque yo los tengo en mi catálogo. Así que el hecho de pagar el Premium, que te saldría como en $120 y pico, $130 y pico anuales, realmente esos $40, $30 no es significativamente importante pagarlo extra.
Nos puede traer al Gamer Cave,
Los puede traer al Gamer Cave y suscribirse como VIP, porque de verdad, para ahí no los va a necesitar. Pero salió esta semana, como les dije, para mí los catálogos de juegos que tiene son muy buenos, así que ellos escogieron un muy buen movimiento, hicieron un muy buen movimiento. Por lo extra, es un Game Pass. Ya sí, es un Game Pass. Lo único que no tiene juegos Day One.
Es un Game Pass que te cobra los demos.
Es un Game Pass que te cobra los demos.
¡Maravilloso!
Yo creo que ahí viste que en el clavo, Ale. Sí, como que, ¿por qué entonces pagar por los demos? ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena tú jugar juegos viejos? En este ecosistema, donde por lo menos ahora que está arrancando no necesariamente pinta demasiado atractivo si tú has sido un usuario fiel, quote unquote, de PlayStation. Ya tú jugaste toda esta vaina, ¿me entiendes? Sí. No hay razón alguna para tú realmente expandir esto que no sea simplemente darle un try, ¿verdad? A la tecnología nueva, bla, bla, bla. Cabe destacar y recordar que el Game Pass cuando arrancó tampoco era demasiado atractivo. ¿Cuándo arrancó? Ahora, ¿verdad? Que ya el Game Pass ha cogido un poquito de tracción, pues ya tiene, ¿verdad? Ha logrado favor entre el público. Porque definitivamente, you do get a bang for your money, ¿entiendes? Tiene bastante de dónde seleccionar. Por ahora, analicen bien a ver si usted va a volver a jugar esos juegos que usted ya jugó. Recuerde que la nostalgia es una cosa bárbara. Y usted piensa que el juego se ve bien cabrón y cuando va y lo juega, realmente no se ve tan bueno como usted recordaba.
Igual como cuando lo estás jugando en PlayStation 1, cuando lo estás jugando. Es más, te ponen a jugar, actualizan y suben en Nintendo Mario 64 y es igual como estaba en el Nintendo 64.
Sí, no va a cambiar nada. Así que realmente
no va a cambiar absolutamente nada.
No hay un upgrade.
Algo que me pasó a mí con Mass Effect, por decirte un ejemplo. Yo compré el juego de Mass Effect y yo dije, diache, lo voy a jugar. Es uno de mis juegos favoritos. Cuando volví a jugarlo, que yo vi las gráficas, yo dije, no sé si quiero jugar. Ya no quiero, mamá, sácame de aquí. Porque en verdad no me llamaba tantísimo la atención como me llamó la primera vez que lo jugué, que fue una cosa que a mí me transformó, que de hecho Mass Effect, la serie completa, para mí es de mis juegos favoritos, menos el último. So, que de repente, o sea, no es lo mismo que Mafia. Mafia, cuando yo lo juego, no me importa las gráficas que tenga, que es mi juego favorito forever. Pero eso es otro tema. Pero nada, hablando de los ecosistemas del Game Pass y de cómo se está transformando y qué es lo que está haciendo PlayStation, voy a dejar a Sparrow, que tiene un montón de noticias chéveres. Así que, Sparrow, cuéntanos qué es lo que tú tienes.
Bueno, pues rapidito, acá una noticia que me llamó bastante la atención esta semana fue el hecho de que PlayStation está añadiendo lo que es una función a su app dentro de el PlayStation mismo, que es el SharePlay. Este app, para los que no conocen de ella, es un app que te permite editar ciertos clips que tú hagas en tu PlayStation, ciertos movimientos espectaculares, lo que sea, lo editas ahí mismo. Y usualmente tenías en su momento dado un feature de exportación a Facebook directamente, a YouTube o a Twitter. Esto ha cambiado con el tiempo. Algunos de estos features siguen activos, otros no. Ahora, de lo más y innovador, diría yo, y yo lo he usado un par de veces, es el hecho de que lo subes al cloud directamente de PlayStation y eso lo almacena a tu teléfono. O sea, hay comunicación entre el app de la consola y tu app móvil. Entonces, pues lo descargas en tu teléfono, le haces uno que otro toquecito y lo subes a tu plataforma de red social favorita. ¿Qué pasa? Que esta semana le añadieron una función adicional a esta vaina de el formato de los videos, que se asemeja demasiado a lo que es el formato de TikTok. Ustedes saben que TikTok ha llegado para arrasar en términos de lograr el favor de la gente joven, de prácticamente incluso grandes y mayores. Es una plataforma que es muy muy popular y que está logrando quedarse con el canto. So, es bastante llamativo el hecho de que el PlayStation haya incluido esta función. Y dicen que ellos lo que tienen como objetivo de estos bits, que así le han llamado a ese formato, es hacer súper fácil y divertido el hecho de que los jugadores dentro del PlayStation puedan crear y compartir un formato mucho más corto, mucho más rápido de esas grandes jugadas en términos de este video sharing, ¿verdad? Y otros achievements que encuentren, pues, tal vez divertidos para compartir. Y obviamente no está directamente atado a TikTok, pero si te lo están subiendo en el formato de TikTok, wink wink, no vas a pasar trabajo. Así que con cuestión de par de stickers aquí, un corte allá y con poca edición, lo mejor de este app, haciendo un paréntesis, yo lo usaba mucho, mucho, mucho antes en el PlayStation 4, es que es bastante intuitivo. Tú, aunque no tengas conocimiento alguno de edición de video, con nada, sentarte y jugar con el app, maybe 20 minutos, media hora, te haces casi experto, porque es que no hay manera de embarrarla con eso. Está bien fácil de manejar, y el hecho de que, again, añadan esto de un editor tipo TikTok, pues le da paso entonces a estos tiktokeros a subir más contenido que no sea simplemente bailecitos o datos inservibles.
Mano, a mí me motiva bien brutal porque de repente yo uso TikTok. Quizás no lo uso tanto para compartir jugadas, pero por decirte un ejemplo, personas que sí lo usan mucho, Bonita, que trabajaba aquí con nosotros en el Girl Cave, ella está full en TikTok y sube todo su contenido a TikTok y todas sus jugadas a TikTok. Y yo sé de muchos streamers que han crecido significativamente su comunidad simplemente porque comparten en TikTok. Así que el hecho de que PlayStation traiga esto, mano, está bien interesante. De hecho, en TikTok sacaron hace poco la opción de hacer streaming de videojuegos dentro de TikTok.
Interesante eso.
Que si PlayStation ya está haciendo este tipo de videos y logran hacer un acuerdo que Microsoft no pudo, porque originalmente Microsoft estaba tratando de hacerlo con Xbox para tratar de llegar a un acuerdo, no tan solo para comprarlo, sino para unir TikTok a su plataforma de Xbox. Uh-huh. No pudieron hacerlo. Si PlayStation logra hacerlo, va a ser un palo. Uh-huh. Va a ser un palo. Porque ellos perdieron a Facebook hace prácticamente un año. Ellos solamente ahora tienen a Twitter para compartir. Así que estaría interesante a ver qué pasa con eso.
Definitivamente.
Yo creo que está bien chévere. Vamos a ver en la que hay.
Sí, señor.
¿Cuál es la otra?
Bueno, la otra noticia es el hype de esta semana. Y tiene que ver obviamente con esas tortugas ninja tan clásicas y que llevamos tan arraigadas a nuestro corazón. Muchos viejos gamers. Estoy hablando, por supuesto, de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Este jueguito salió para todas las consolas tan reciente como la semana pasada, particularmente el día jueves 16 de junio. Y, mano, yo, estamos grabando hoy viernes. Yo estuve jugando este juego en vivo anoche y puedo asegurarles que esos scores que ustedes están viendo por ahí de casi perfectos o hasta perfectos, en serio se los está ganando. Particularmente si usted jugó estos juegos de Teenage Mutant Ninja Turtles, ya fuera en el arcade o las versiones caseras, entiéndase dentro de Super Nintendo, por ejemplo, Turtles in Time, que es uno de los más queridos, más recordados. El formato de este juego, la animación de este juego, que a propósito es así pixelada, pero bien alta en detalle.
La tiene en pantalla ahora mismo.
Oh my God, el soundtrack está espectacular. Y el hecho de que tú puedas jugar no con dos, no con cuatro, con seis jugadores al mismo tiempo, ¿ok? Y puedes seleccionar dentro, obviamente, las cuatro Ninja Tortugas, Avril O'Neil, el Maestro Splinter y también, por si fuera poco, Casey Jones. Estos siete jugadores es la plantilla por el momento. Me pareció leer que ellos supuestamente no tienen planes de añadir más, pero, ojito, la gente que está detrás de esto es la misma que está detrás del exitazo de el revival de Streets of Rage 4. Ellos se llaman Dot Emu, y para efectos de Streets of Rage 4, ellos fueron quienes crearon, ¿verdad? Streets of Rage 4, para los efectos de este juego, ellos son el publisher. Los creadores realmente son un estudio que se llama Tribute. Pero igual, Dot Emu está ahí, así que no podemos descartar que quizás down the line, y debido al éxito que ha tenido este juego, porque solo basta darte la vueltita por Twitch a ver cuánta gente lo está jugando. Ayer Twitch no cabía un alma de tantos canales que lo estaban jugando, mucha audiencia viéndolo, dándonos justo en la nostalgia. El juego está espectacular en términos de gameplay. Muy pocas cosas realmente te dan como que esto como que no me gustó o no me agradó, prefiero, ¿verdad?, esto, otro tipo de juego, etcétera. Aún gente que no necesariamente son fanáticos de lo que son las Teenage Mutant Ninja Turtles, sí están reconociendo el hecho de que el juego está proveyendo una excelente experiencia multijugador, una experiencia súper nítida en lo que son los beat'em ups, un reto adecuado para efectos de que mientras más personas tú tienes en el juego adapta su dificultad. Entonces, si tú estás jugándolo solo o con algún pana, de dos, digamos, pues no está tan difícil como cuando tienes seis personas en pantalla. Los enemigos se ponen un poquito más difíciles, ¿verdad? Tiene ese AI adaptable a tener más personas y más capacidad de, quote unquote, hacer daño. So, de verdad que tomaron muchas cosas en consideración. Y volviendo a lo que estaba diciendo en términos del posible contenido en el futuro, you know, one can only hope, pero definitivamente Dot Emu le ha dado mucho cariño a Streets of Rage 4 aún después incluyendo un DLC, incluyendo jugadores adicionales para uno jugar en el juego, contrario a los iniciales, nada más. So, quizás ese sea el caso con Teenage Mutant Ninja Turtles, que es una franquicia, papi, llena de esas posibilidades.
Esperamos. Obviamente, yo no he tenido la oportunidad de jugarlo, ya lo descargué. Y de hecho, tengo planes de jugarlo con Yondi y con Ali. Ellos no lo saben, pero lo vamos a jugar pronto en stream. Porque está incluido en el Game Pass.
Sí, señor.
Game Pass lo puedes jugar tanto en PC como en Xbox. Uh-huh. En PlayStation está en $39.99. Que tampoco está tan mal tampoco, porque el juego de verdad se ve muy bueno.
Yo lo conseguí en especial, 25 pesitos.
Ah, pues súper mejor. Uh-huh. Súper. ¿Tú lo tienes en Play?
Sí, en Play, en Game Pass y en Switch. Yo ahí hice triple dip, double dip como tal de comprarlo, ¿verdad? Porque lo pagué como tal en PlayStation 5 y en Switch. En PlayStation 5 fue que jugamos anoche, lo acabamos de una sentada. Esto está espectacular, son 16 niveles. Esto lo jugamos en la dificultad más extrema que se podía conseguir al momento. Lo disfrutamos un montón. Tiene la capacidad de, en mitad de juego, tú puedes entrar a jugar. No tienes que esperar a la partida, a que se acabe o whatever. No, es como, tiene ese arcade vibe que, otra vez, nosotros los viejos gamers apreciamos.
De hecho, yo no soy fan de las tortugas ninja, o sea, a mí no es que no me desagraden, simplemente son X para mí. Sí. Pero de ver este me acordé tanto del juego de Super Nintendo de los Power Rangers.
Oh, también tiene eso.
Que sí, que es esto que tú dices, ¿no? A todos los que crecimos con videojuegos, tiene ese impacto. Y ajá, yo de verlo ahora, porque te digo que como no me llama la atención, pues yo no había visto ni videos, ni había visto nada. Y ahora de estar viendo el video con lo que tú estás hablando, entonces ese impacto que se genera. Yo como gamer de toda la vida, básicamente, uh-huh, o sea, obviamente, it takes me back, ¿no?
Sí, sí, uh-huh, sí, tiene ese efecto. Cada ninja tortuga y cada personaje, porque como dije, puedes jugar también con el maestro Splinter y con Avril O'Neil. De entrada, Casey Jones es un personaje desbloqueable, no vas a poder jugar con él right off the bat, pero pues todos tienen sus movimientos especiales. El movimiento especial se carga, ya sea atacando o oprimiendo cierto botón cuando tengas chance, que hacen como un taunt. Donatello, por ejemplo, se voltea y juega con un Game Boy, en lo que se le llena esa barrita. Rafael se pone las manos en la cintura y se ríe como burlón, tú sabes, porque Rafa siempre tenía esa característica de ser el más peleón y como que el más hechón. Mikey como que baila y Leonardo hace como que una cata de respiración. El maestro Splinter se sienta literalmente a hacer meditación con las piernas cruzadas. Abril O'Neil, creo que saca el micrófono o la cámara, algo, no me fijé honestamente, solamente un pana jugó con ella y no pude fijarme cuando estaba haciéndole el charge. Pero tiene un montón de mecánicas que tú dices como que, wow, este juego está realmente bien hecho, esta gente le dio cariño y nos dio un golpe de nostalgia super cool. Yo creo que vale la pena que ustedes lo traten, ya sea que tienen Game Pass, ahí salen de oro, porque se ahorran, ¿verdad?, 20 y pico de pesitos. Lo jugamos anoche y, como dije, lo acabamos en vivo, tal vez en unas 4 o 5 horas, pero pues todos los que estábamos jugando ya teníamos más o menos experiencia en ese uh-huh juego. Es un juego que, como dije, se adapta a la cantidad de jugadores que hay en pantallas, o para usted jugarlo tal vez con sus hijos, si tiene hijos, con su pareja también. Es un juego bastante divertido. Couch co-op es de 4, hasta de 4 personas. Multiplayer hasta 6. Así que está súper cool.
Nice. Pues vamos a ver si le metemos, porque de verdad se escucha genial. Así que Ali,
ya lo descargué.
Póngalo a bajarlo.
Descarga las millas, es como que un giga nada más. O sea, está sin pesar. Literal.
Ali, te toca, Ali. ¿Qué? Bajarlo para jugarlo.
Ah, sí, ahorita que termine el podcast.
¡Embute! Ali, corre, dinos el tuyo, que Ali está allá, ya en la cama. Cuéntanos, Ali.
Sí. Bueno, chicos, la semana pasada tuvimos el Capcom Showcase, que fue el 13 de junio, se presentó. Y Capcom vino anunciando un montón de cosas nuevas, ¿no? Cosas que mencionaron por aparte en sí fueron Monster Hunter Rise, el Sunbreak Expansion, que tiene un demo y tiene nuevos detalles. El 14 de junio salió el demo de Monster Hunter Rise y el 30 de junio se libera este juego. Exo Primal también tiene un trailer nuevo. Viene una prueba en canal cerrado de este juego. Y bueno, nos confirmaron que va a tener Street Fighter 6, un anuncio más antes de que termine el año. Para ver qué es lo que va a Street Fighter 6, que pues ya también hemos visto varios rumores. En el Summerfest también se mencionó algo de Street Fighter, se mencionó el lineup de personajes que van a tener y nos enseñaron más o menos la dinámica. Pero lo fuerte con lo que vino Capcom y lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy y hablando son nuevas cositas que se vienen para Resident Evil como tal. Empezando porque si usted tiene Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3, Resident Evil 7, ya están los upgrades para nueva generación disponibles. Ya puede descargar estos upgrades. Entonces ahí, para los fans de Resident Evil, ya se puede descargar el Resident Evil 3 Remake. I'm excited de volver a jugarlo, to be honest. Y lo otro que tuvimos es, bueno, en el Resident Evil Village, hablando de actualizaciones, pues lo que se va a tener es un nuevo modo de third person, como es el Resident Evil 4, que no es en primera persona, sino que tú ves al personaje como tal, tú vas moviendo a Leon. Y ya va también a tener un update que va a venir incluido en un DLC. Y hablando de DLCs, por fin nos confirmaron el DLC de historia de Resident Evil Village. Para quienes jugaron Resident Evil Village, pues sabrán del final. Si no lo han jugado, pues vayan a ver los streams, porque estoy haciendo streams de Resident Evil en la página de Facebook de El Gamer Cave. Estoy jugando Resident Evil Village, así que pasen a verlo, por favor, que se supone la siguiente semana conocemos a Dimitrescu. Voy para allá.
Yo lo veo, pero no lo escucho.
Pero pues ahí lo estamos poniendo, ¿no? La cosa es que la historia, el final de la historia, sin darles mucho detalle para que nos acompañen en los streams, quedó como muy abierto y era muy obvio que estaban trabajando en un DLC, ¿no? Va a salir este DLC, el Shadows of Rose, que, again, es el DLC de la historia. Y vamos a seguir a la hija de Ethan Winter, que esto va a servir más o menos como parte de lo que fue la campaña. Shadows of Rose va a tener lugar desde una perspectiva de tercera persona y va a ser Rose entrando a la conciencia de Mega Mindset, que es básicamente un lugar en el que el espacio y el tiempo están alterados sin ser reconocidos. Entonces va a ser como un DLC medio extraño, va a ser un DLC surreal, añadiendo con la cuestión de terror psicológico que tiene Resident Evil Village y que lograron en unas partes del juego, ¿no? Este DLC va a estar disponible el 28 de octubre de este año. Y lo último que nos sacaron, bueno, lo penúltimo que nos sacaron, es rapidito porque estoy muy emocionada. Resident Evil tiene un modo llamado Mercenarios. A mí no me hace muy feliz el modo, pero hace poder jugar como Lady Dimitrescu.
Uy.
So, I'm ready para sentarme encima de todo el mundo. I mean,
Sí.
I'm just ready para matar a todo el mundo.
Por aquello de nos avisas para que te sientes encima. No,
por con nosotros. Exactamente. Pero vamos a tener a Chris Redfield y Carl Heisenberg, además de Lady Alcina Dimitrescu, que va a estar ahí. La cosa con Dimitrescu, fuera de todo el relajo que se hizo, y bueno, la campaña, genial campaña de marketing que sacó Resident Evil Village, porque pues, sí, estamos de acuerdo que Dimitrescu fue una campaña de marketing para saber, claro, que todos estábamos sedientos. So, mide 9 pies. Y va a medir 9 pies en el modo. Oh, wow. So, va a estar interesante. Y ahora sí, lo último que nos anunciaron de Resident Evil va a ser un remake de Resident Evil 4.
El que nadie pidió.
Nadie lo pidió. Ajá. Y sin embargo, ahí voy a ir a comprarlo porque se ve chulo.
Sí, sí. Muchos andamos así, criticando y así. Cuando salga, tú sabes que vamos a caer de cabeza.
Nostalgia, sí.
A mí, yo lo único que tengo, porque de hecho la actriz, sacaron actriz de cara de Ashley, sacaron al actor de cara de Leon. Los gráficos se ven increíbles. Si no ha jugado Resident Evil 4, en donde vive, lo siento, pero...
Ese es el detalle. Si no lo han jugado, va a ser una experiencia espectacular.
Sí.
El problema es que probablemente ya lo han jugado. Y la pregunta vuelve a ser la que traímos ahorita con la noticia de Angel. ¿Estás dispuesto a jugar un juego que ya jugaste?
Claro.
En este caso, posiblemente sí, porque hay un enhancement gráfico. Uh-huh. Es un reimagine con este engine que, by the way, el 2 y el 3, como dijiste ahorita que estabas bien excited por el 3, son espectaculares. Sí. Ya cambiaron, ya no es estos controles tipo tanque, las gráficas, obviamente, el sonido, es otra experiencia. Entonces, quizá eso pues le dé un toque de brillo a esta entrega del 4, pero el backlash está porque la gente está esperando otra cosa, no Resident Evil 4.
Claro, un Code Veronica, por ejemplo, si te haces un remake así brutal de, con el Code Veronica, que Code Veronica para mí es la mejor historia de Resident Evil, so, estaría increíble, ¿no? Ahora, yo sí me lo voy a ir a comprar. Ese es el juego en el que yo he gastado todos los dineros, sí, pero yo sí voy a ir por ese juego. Y yo tengo miedo, yo quiero decirles de una cosa que sale en el Resident Evil 4 que nadie ha mencionado: los regeneradores. Son unos monstruos que salen en Resident Evil 4 que tienes que dispararles con la mira infrarroja a distintas específicas partes del cuerpo porque si no, no se mueren. Les tengo miedo a esos...
Hijos,
no diré la palabra. Les tengo un miedo en el Resident Evil normal y aquí me aterra ver lo que les hayan hecho. Ya lo dije.
Se fuera. Detrás de ti, imbécil.
Hay que ver específicamente cuando lo streames, por favor.
Sí, sí, claro que sí. Eso es regenerador. Pero para sacarme la imagen de la cabeza, ¿qué tal si les hablo sobre lo último que tengo para todos ustedes? Así que.
¡So, Espérate.
Okay. Drum roll. Tenemos. Ponme grande para decirlo así chido. Tenemos fecha oficial para Overwatch 2.
¡Bravo!
¡Qué fuego artificial es más duro!
Por fin Overwatch 2 deja de ser meme y se convierte en una realidad. El juego fue anunciado como parte de los lineups de Xbox, incluso, así que yo creo que ya también se confirma la compra de Activision.
Que no había duda de eso.
Que ya no teníamos duda, pero bueno, ya ven que teníamos como que unas cosas, unos procedimientos formales que estaban todavía trabajando, pero al formar parte del showcase de Xbox, pues por supuesto que ya se confirmó de manera no hablada la compra oficial o la adquisición oficial de Blizzard por parte de Xbox. El juego sale el 4 de octubre y va a ser free to play.
Buena movida con eso, ¿sabes? Excelente. Ya ahí puede entonces alimentarse de otro ecosistema económico. Puede alar gente que a lo mejor, precisamente por no querer pagar por el juego, no se habían expuesto a lo potencialmente divertido que es. Están tratando de dar a la gente ahí.
El 4 de octubre va a ser nuestra primera season y va a tener tres nuevos héroes que nos va a traer a Junker Queen, que además ya presentaron a Junker Queen. Señores, yo necesito hacer cosplay de Junker Queen. Like, I need it. O sea, sí. Necesito hacer cosplay de Junker Queen, pero ya. O sea, para ayer. Entonces, vamos a tener a Junker Queen, vamos a tener a Sojourn y vamos a tener un support. Entonces metieron uno de cada tipo para ir balanceando el asunto, porque pues normalmente tiran héroes de uno en uno, ¿no? También anunciaron que van a tener 6 mapas nuevos, más de 30 skins nuevos y van a tener la opción de conseguir un Battle Pass. Obviamente, como todo el juego pues va a ser free to play, este Battle Pass pues te va a dar la opción de tener acceso a cositas como especiales en todo el juego como tal. Ellos dijeron que cada 9 semanas van a estar lanzando un parche nuevo y van a estar lanzando algo totalmente nuevo. Pretenden cada 9 semanas estar sacando ya sea un mapa o un personaje nuevo para poder mantener el juego actualizado. Fue de lo que hablaron dentro de la conferencia que hubo el pasado 15, me parece, bueno, el 16 de junio que se habló sobre esto, ¿no? Parte de lo que va a hacer es que ya no va a haber loot boxes. Para quienes juegan Overwatch saben que, bueno, tienen el sistema de loot box que lo abres y te salen cosméticos para tu personaje. Ya no va a haber loot boxes, sino que va a ser más o menos una tienda. Me hizo pensar en lo que es el Pokémon Unite, más o menos, con el Battle Pass. Va a tener el post-match report, todos los competitivos, para que si ustedes son como yo, que tienen que estar carreando al equipo contrario, no vean que usted no hizo su trabajo, sino fueron todos los otros babosos que no hicieron lo que tenían que hacer. La sal, diablos, bueno, es Overwatch. Pero te déjame tomar agüita porque...
Un poquito.
Por favor.
Alto en sodio, advertencia.
Ok, ya. Además, una de las cosas que anunciaron que a mí es de lo que más me emociona es que vamos a tener un PvE, o sea, un Player versus Environment, un modo historia, básicamente a partir del 2023, que van a ser historias del canon, del lore de Overwatch, que van a poder jugar. Y también se va a poder jugar de manera cooperativa estas historias, ¿no? Overwatch tiene un lore increíble, fue lo que a mí me jaló en el juego, y el hecho de que estén pensando explotarlo en este momento... I'm into it. Van a tener skins míticas que van a estar arriba de las skins legendarias en el juego. Estas míticas, pues, me imagino que van a tener costo, que te vienen incluidas con el Battle Pass como tal. Y, pues, además de estas skins, mostraron una de Genji, que es como un cyborg ninja, y mostraron una de Mercy también, ¿no? Por ahí. Están... Y vas a poder tener charms para tus armas, entonces vas a estar disparando y vas a tener un llaverito colgando de tu arma. Y también vas a tener banners.
Si usted no está escuchando por audio, tiene que entrar para que usted vea la cara de emoción de Ali. Solamente porque va a tener llaveritos en su arma.
Ese tipo Valorant,
sí,
en Valorant hacen eso también. Sí.
Y en
Borderlands también.
Sí,
y en Call of Duty.
También Call of Duty.
Sí.
Y en Apex también hay ahora, que tú puedes descargarle. Pero la cara de Ali, porque va a tener llaverito en su...
Le brillan los ojos por primera vez en todo el podcast.
Ay, ahorita esperen que dejemos de hablar de esto, van a ver como... Pero es la medicina que necesito, la sal. Pero... además de todo esto, bueno, revelaron a lo que es Junker Queen, dieron los asuntos del rundown de las habilidades de Junker Queen. Esperemos que consiga el acceso a la beta, porque te hacían comprar el juego otra vez y yo estoy loca y estaba a punto de comprarlo, pero yo ya tengo el Legendary Edition, tanto para Xbox como para PC. So, no pretendo volver a comprar el mismo juego.
A menos que sea fanático de PlayStation.
Aunque me vi tentada a comprar el mismo juego aquí con mi cara de payaso, pero bueno.
No hagas como Anjo, que tiene GTA 5 como 18 veces.
Pero pues, con tal de poder estar en la beta, ¿se imaginan poder hacerles los streams en la beta de Overwatch 2?
Pero Ali, ¿el juego que están vendiendo es el juego 1 o el juego 2?
No, están vendiendo el juego 1. Lo que pasa es que además de todo esto del porte, de lo que anunciaron es que si tú ya tienes el primer juego, vas a poder hacer como upgrade, cosas especiales dentro de Overwatch 2. Por lo que ahora mencionaron son dos skins, uno para Doomfist y uno para Sombra, pero además hicieron como un teaser de que van a haber muchísimas cosas más para los personajes, ¿no? La verdad, yo obviamente vi el reveal, vi el evento como tal. Estaba yo gritando de como fangirl porque, pues, al final de cuentas lo que más me gustó es el hecho de cómo hablaban los desarrolladores del juego, de que van a estar manteniendo actualizado, que han estado escuchando el feedback de los fans, a ver si es cierto, pero pues es un modo nuevo, ¿no? Así que el 4 de octubre tenemos la primera temporada como tal, que nos va a incluir pues todo lo que les mencioné. El 6 de diciembre vamos a tener nuestra segunda temporada, va a haber un nuevo Tank Hero. Va a haber un nuevo mapa, o sea, después, 2 meses después de que salga el juego, van a basically traer un update en el que te va a traer eso. Va a tener skins nuevas, el skin mítico nuevo, el Battle Pass. Y luego para el 2023, las futuras temporadas, lo que anunciaron fue nuevos héroes, nuevos mapas, skins, Battle Passes, nuevos modos y el modo de historia, ¿no? Empezando Overwatch a cambio, porque antes era un formato de 6 versus 6, y ahora ya es un 5 versus 5, en el que nada más tienes un personaje como tanque, ¿no?
Bello. Así que, mira, okay. Voy a decirle aquí en el podcast, aunque me caigan chinche, vamos a hacer todo lo posible para que el día que Ali esté aquí con Overwatch 2, que esté con Carolina Rabasa. Vamos a mover cielo y tierra, Ali. Vamos a tratar.
Carolina, please.
Carolina, le vamos a enviar este podcast. Carolina es pana. Y obviamente vamos a tratar, Ali. ¿Ves? Ya le brilló los ojos, aunque es embuste Sparrow.
Son promesas de humo y espejo.
Sí, sí, sí.
Aquí estamos siguiendo la tradición de PlayStation, entonces.
Sí. Okay. No, pero Ali, tú sabes que Carolina es pana, así que vamos a tratar de hablar con ella para que venga, aunque sea un día contigo, para hablar de Overwatch. Sí, pero que esté contigo para hablar de Overwatch.
Sí.
Manda.
Manda, porque eso va a ser una fangirl hablando con su artista favorita. Y eso es lo que queremos. Mira, pues hermano, antes de irnos, y obviamente yo creo que este podcast estuvo súper, súper cool. Agradezco públicamente a Sparrow, que estuvo con nosotros aquí motivado. Sparrow,
¿dónde
puedes seguir?
Claro que sí, claro que sí. Pues mira, pueden seguir todo el contenido que creamos en Nivel Escondido. Estamos en todas las redes sociales como Nivel Escondido. Particularmente le damos cariño a nuestra página en Twitch, a nuestro canal de Twitch, twitch.tv/Nivel Escondido. Ahí vas a encontrar contenido los 7 días de la semana. Nosotros somos streamers, somos 3 en particular. Alex Nation, quien está los domingos, los lunes y los miércoles, desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. El resto de los días, ya sea con Gatones o este servidor, desde las 10 de la noche, en hora de Puerto Rico. Tenemos un podcast que se publica semanal todos los martes. Lo encuentras en nivelescondido.com y en tu plataforma de audio digital favorita. Y pues tenemos varios eventos durante el año, pero particularmente siempre que tengo espacio para así hacerlo, me gusta hablar particularmente de uno, y es de Extra Life. Es nuestro evento de en noviembre. Nosotros somos parte del equipo de Extra Lifers 24/7. Somos un grupo de entusiastas del gaming que procura recaudar fondos en favor de los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico a través de este evento de Extra Life, que es un evento de maratón de 24 horas. Se hace una vez al año. Nosotros estamos activos todo el año con diversas actividades, etcétera. De hecho, este próximo fin de semana quedan invitados a pasar por diversos canales de Twitch, particularmente comenzando, si no me equivoco, el sábado, arranca en el canal de Cultura Secuencial. En Twitch, twitch.tv/CulturaSecuencial, el Raid Marathon. Ya llevamos varias iteraciones de este Raid Marathon. La idea es ir de canal en canal. Una vez el canal cumpla con 3 horas de juego, nos vamos a otro canal amigo, pero todos somos Extra Lifers. Vamos tratando de promover esos donativos, vamos tratando de regar la voz entre otros entusiastas del gaming y particularmente, pues como dije, recaudar fondos para los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. En el caso de nosotros, en Nivel Escondido, nosotros no jugamos 24 horas, no jugamos 48, jugamos 72. Es un festival de gaming. Gatonejo arranca viernes y no cierra la actividad hasta el lunes en la mañana, cuando Alex Nation cierra a las 8 de la mañana lunes. Yo juego de sábado para domingo. Así que, wow. Pues para nosotros, de verdad, un placer siempre crear, ¿verdad?, ese contenido para todos, toda la comunidad. Gracias otra vez por la invitación. Somos Nivel Escondido, el hogar oficial de la Horda Bacala, porque todos somos bacalaos.
¡Exacto! Así que gracias, Pau.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Dónde te podemos seguir, Ali, a ti? Obviamente, tú estás haciendo streaming en Twitch de nuevo, estás metiéndola ahí, así que, Ali, cuéntale al público.
Pues ahí en mi canal de Twitch soy como Ali Badner, pueden ir a seguir. Estoy haciendo ahora, ya por fin pude regresar a hacer streams porque ya por fin los dioses se apiadaron de mí. Además de, bueno, por supuesto que en el Gamer Cave pueden acompañarme los martes, estaré haciendo streams ahí también. Y además me pueden seguir en todas mis redes sociales, estoy como Ali Badner, en las que subo bastante sal, contenido de cosplay y más sal.
Santa, exacto, bello. John D, ¿dónde John pueden D seguir a ti?
Todas las redes sociales como John D, hasta en OnlyFans me consigue ahí en Xbox. La única diferencia, el único diferencia es en Xbox es signo de número 9493.
Bello.
Y todo lo demás, John D.
Y obviamente también pueden conseguir en todas las redes sociales como Anjo Figueroa, ANJO Figueroa. Gracias a todos por escuchar este su podcast, El Gamer Cave. Este es la página donde nacen los verdaderos influencers del gaming y donde la realidad es que cada vez que usted nos escucha, sube de nivel. Gracias, Corillo. Gracias. Y este Corillo se fue. ¡Chequeamos!